Sí, la Biblia es literatura normal con prosa, con poesía, con narraciones. La Biblia es literatura especial con parábolas, profecía y proverbios. Entonces, chequen ahí eso porque puede que vengan el examen, ¿verdad? Que sigue. ¿Por qué la Biblia es una literatura normal? O sea, Biblia, esas cosas las encuentras en cualquier literatura, prosas, poesías, narraciones. Pero la Biblia tiene lo especial, que es parábolas, profecías y proverbios. Parábolas, profecías y proverbios, ¿verdad? O sea, en eso distingue la Biblia mucho. La Biblia contiene la divina revelación progresiva, no obstante, está totalmente unificado. Aquí hay una discusión. Ustedes cuando entren a teología van a ver cierta teología dispensacionalista. ¿Qué significa eso? Muchos autores, hay una corriente teológica que divide la Biblia en dispensaciones. Una dispensación es un periodo en el cual la gracia de Dios se derrama. Chequen esto. Es un periodo de... Primero es la gracia, después la desobediencia, castigo, salvación. Y el siglo se vuelve a repetir. Esto sería una dispensación. ¿Y qué me afecta esto en la manera que interpreto la Biblia? Si tú ves la Biblia de esta manera, como una dispensación, no es que sea pecado, pero no estamos muy de acuerdo con esta teoría dispensacionalista, aunque es la que es muchas iglesias las enseñan, y muchos institutos la enseñan también, las dispensaciones. Por ejemplo, una dispensación sería, hablando del principio, la creación, gracia. Dios crea todo, pone al hombre todo. ¿Pero qué pasa? ¿El hombre qué hace? Desobedece. Entonces le viene un castigo. ¿Cuál era el castigo? La muerte, ¿verdad? La muerte espiritual, la muerte física. Y después de eso, la salvación. ¿A través de qué? A través de sacrificios. El primer sacrificio, el de Abel. Un sacrificio acepto. Y Dios pone ya la forma. Después de eso, otra dispensación, ¿cuál sería? La de Noé, ¿verdad? Entonces la tierra estaba mal. Una vez más, el hombre desobedece, entonces Dios decide destruir la tierra, pero provee el arca ¿de qué? De salvación, ¿verdad? Y otra vez más, se vuelve a repetir la gracia, pero el hombre desobedece una vez más, y viene el castigo y viene la salvación. Así nos vamos. Entonces nosotros más bien creemos que la Biblia es una revelación progresiva, y es por eso que interpretamos de esa manera. Una revelación progresiva que el plan de salvación de Dios se fue revelando desde el Génesis, desde que comenzó todo, desde la caída del hombre, se fue revelando poco a poco el plan de salvación de Dios hasta su culminación, que fue cuando Jesús mostró lo que estaba desde la eternidad establecido. Jesús lo muestra y lo revela, lo oculto lo da a conocer, ¿sí? O sea, el plan de salvación de Dios es revelado a través de Jesús. Y a través de Él es que somos salvos. Entonces nosotros creemos más bien que la Biblia es una revelación progresiva. Y en base a eso interpretamos. Creyendo que cuando tú lees palabras en Génesis, la gente de Génesis no entendía totalmente el plan de salvación de Dios. Cuando tú lees, por ejemplo, la historia de Job, Job dijo muchas cosas incoherentes, pero él no sabía lo que estaba pasando con él. ¿Han leído el principio de Job? Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo, pero Dios estaba hablando con el diablo y hablándole ciertas cosas, poniéndolo a prueba. Pero Job no sabía. Y Job habló incoherencia y media, y sus amigos también, porque no sabían. Y así también mucha gente, en todas las partes de la Biblia, hicieron cosas porque no sabían. Hasta que vino la revelación completa. ¿Sí? Entonces, también, un ejemplo. Joel, el libro de Joel. Dice, y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Joel, ¿tú crees que sabía que iba a descender el Espíritu Santo como descendió con las lenguas y todo? Difícilmente. Él recibió la palabra, recibió la visión y la soltó, pero en ese momento no la entendió del todo. Hasta que vino el Pentecostés, y esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel hace más de 500 años. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así pasó muchas veces, fue una revelación progresiva. Entonces tú interpretas de acuerdo a lo que ya está revelado. O sea, cuando tú lees las profecías del Antiguo Testamento, no vas a descubrir el hilo negro. No, porque eso ya son revelaciones que Dios ya dio. Y muchas de ellas están cumplidas ya, y las del Apocalipsis se van a cumplir. Y las de algunas partes de Isaías están por cumplirse. Los de Daniel. Daniel habla de los últimos tiempos. Daniel, chequen, no entendió nada, Daniel. Oye, Señor, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con lo que vi? ¿Y qué pasó con aquello? Y Dios le dice, sella estas palabras hasta el tiempo de fin. Y la ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Y dice, pero esto será hasta el tiempo del fin. Y cuando viene Juan en Apocalipsis, entonces lo oculto, lo sella. Ah, ok, no me lo quites. Lo oculto, lo sellado, sale a la luz y es dado. Sí, cámbiame el cable, porfa, ¿no? Y lo es sellado. Sí. Ok. Punto número 4. La Biblia contiene la divina revelación progresiva. ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? Comentario acerca del punto 5. Bueno, tú hablas aquí, a ver, tú hablas aquí de cumplimiento. A ver, pero entonces, ¿qué pasó con las profecías del Antiguo que no están cumplidas? Ok, esa es una parte, Bueno, ok. Ok, eso es cumplimiento. Muy bien, esa es una parte, La otra es comprensión. Y eso está directamente relacionado con el punto 4. Tú al leer las profecías del Antiguo a la luz del Nuevo, comprendes. O sea, lo entiendes. Si tú lees Daniel, pero no lees Apocalipsis, te vas a quedar igual de confundido que Daniel. Bien enredado. Si tú lees Joel, el ejemplo que ponía, Joel, derramaré mi espíritu, pero no lees el Nuevo, tú dices, pues, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo estuvo el rollo, no? Si tú lees, por ejemplo, Génesis capítulo 3, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa profecía, si ¿sí se acuerdan a quién se refiere? A ver, vamos a leer. A ver, pero vamos a leer. Abran Génesis, porque sí necesito que comprendan esto. Génesis 3, versículo 15. ¿Cómo interpretamos? Estamos interpretando, recuerden. ¿Cómo interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo? Recuerden la pregunta. ¿Cómo interpretamos el Antiguo? Más bien el comentario, el resumen, ¿no? ¿Cómo interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento? Dice así, aquí está la mujer. Bueno, me falta un poquito más de finura en los dibujos. A ver, luego, y aquí está. Aquí está la serpiente. Espérate, pues. Ok, muy bien. Dice aquí, Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad, o sea, entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, Dios le dijo, entre ti y la mujer, o sea, la serpiente versus la mujer. ¿Quién era la serpiente? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Era la serpiente? Vale. Que okay, Satanás. Pondré pleito entre ti y la mujer. Luego, entre la simiente de quién? De la serpiente, ¿va? O sea, los hijos de la serpiente, los serpientitos, ¿no? Las viboritas. ¿Quiénes son las viboritas? Demonios, ¿va? Demonios y gente malvada, ¿vale? Algunos dicen que gigantes, bueno. Muy bien. Vamos a ponerle demonios para no polemizar ahí más. Ok, bueno, y pondré enemistad entre Satanás y la descendencia contra la mujer y su simiente. ¿Quiénes son la simiente de la mujer? Set, ¿quién más? Caín. Abel. Etcétera. ¿Va? Yo creemos que tuvieron más hijos, pero los importantes fueron estos. Caín, porque fue el primer asesino. Abel, porque fue el primer asesinado que se menciona en la Biblia. Y Set, porque aquí es la descendencia del Mesías. Set, el Mesías. Entonces dice, pondré pleito entre la serpiente y su descendencia contra la mujer y contra la serpiente, contra la descendencia de la mujer. Entonces, ¿Satanás contra quién tiene pleito? Contra el Mesías. ¿Se dan cuenta? O sea, sí, pero ahí se refiere un poquito más específico, se refiere a Israel. Y aquí, ajá. Sí, de aquí está, ándale, o sea, es parcial, porque ya en esa profecía de Apocalipsis se refiere más específicamente a la mujer. Y aquí se refiere desde Set. O sea, se va más todavía, más amplio el asunto, ¿no? Set, Abraham, Jacob, las 12 tribus, y así, ¿no? Israel. Pero, o sea, lo básico es de que Satanás iba a hacer todo lo posible para destruir a la descendencia del Mesías. Pero sigamos leyendo. Dice esta profecía, dice, esta te herirá en la cabeza. Recuerden, le está hablando la serpiente. ¿Quién le herirá en la cabeza? Interpreten ahí, mira, dice, y pondré pleito entre ti y la mujer. Y entre la, ya habló de la serpiente y la mujer. Y entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Esta, o sea, esta simiente, la descendencia de la mujer, te herirá. Porque si no le hubiera dicho esa mujer, no. Le dijo esta, o sea, la descendencia. Esta es la descendencia, te herirá en la cabeza. ¡Paz! ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Venció a Satanás. O sea, le dio un golpe en la cabeza, bien dado. ¿Es mortal o no? Es mortal por necesidad. No hay manera de que el cuerpo pueda seguir viviendo, funcionando bien sin la cabeza. Entonces, al aplastar la cabeza es una derrota total. Esta simiente, o sea, el Mesías, te herirá en la cabeza. ¿Y tú le herirás dónde? En el calcañar, hay una partecita del pie. O sea, ahí nomás le va a hacer cosquillitas. ¿De qué manera la simiente de la serpiente, o sea, los hombres malvados y los demonios, hirieron en el calcañar a Jesús? Cuando fue crucificado en el monte de la calavera, fue aparentemente una victoria para Satanás, una herida. Él dijo, pues ya la hice. Pero resulta que la heridita aquí fue la derrota total para Satanás. ¿Cómo ven? Estaba profetizado desde Génesis. Y él no se dio cuenta. No se las olió. Ven nada más. Cacho, tus pedestales, Cacho. Déjalo ahorita, si no, para no perder tiempo. Luego lo recogemos. O sea, pegarle a la cabeza. En este caso, ¿nosotros? Ah, ok. Sí. Bueno, interpretarlo así, o más bien, tu primer comentario es correcto, ¿eh? El comentario de que cuando se le tira la cabeza, ya sea una iglesia o de una sociedad, de una familia, es muy fácil que caiga, ¿no? Está correcto hasta ahí. Pero interpretar ese versículo de esa manera sería torcer el significado. Aislando esto, ok. Punto de aparte. Entonces, sí. Está correcto, te digo, está correcto. Ok. Digamos, ahí está, ¿no? Entonces viene Satanás, la serpiente, y le tira ¿a quién? A la cabeza, ¿eh? Entonces, si le tira a la cabeza, ¿el cuerpo cómo? Cae solito, ¿eh? Cae solito. Cuando han caído predicadores muy famosos, han caído en pecado y todo, y se ha descubierto, sus iglesias se desbaratan. Y mucha gente vuelve atrás, mucha gente vuelve al mundo. Entonces, sí es correcto tu comentario, en ese sentido. Independiente de eso, exactamente. Ok, muy bien. Ahora, acerca de, esto está bueno esto, pero acerca de aplastar a Satanás, algunos pisan al diablo, pero no es correcto. No es correcto porque hay un versículo en que te habla que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Pero ahí te habla que Jesús aplastará a Satanás, no nosotros. E incluso en la Biblia dice que el arcángel Miguel, cuando peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición contra él, sino le dijo: el Señor te reprenda. No se vean ya para que no se rían. Sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, mira, yo he visto gente que le dice al diablo: cochino, mentiroso, marrano. Bueno, mentiroso es cochino, marrano, puerco. Hermanos, ya después el diablo les da una revolcada. He visto eso más veces de lo que quisiera haberlo visto. Así es. Dice, y precisamente uno de los símbolos de los últimos tiempos, lo pueden leer en Judas, dice que habrá hombres blasfemos, que hablarán palabras infladas, dice, cosas blasfemando de cosas que ni saben. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado. O sea, no trates al diablo, ni lo subestimes, pero tampoco te ensalces, ¿no? O sea, de, ah, diablo, te aplasto, te doy una patada, dale una patada. No, o sea, tranquilo, ¿no? Repréndelo, es lo que dice la palabra. Repréndelo, sométete a Dios, reprende al diablo, resístelo y de ti huirá. Pero no hay que blasfemar de esa manera, ¿no? O sea, hemos visto ministerios caídos que hacían barbaridad y media, y ya después andan, pero divorciándose, adulterando, peleando, bueno. Ok. Nos salimos del tema, ¿eh? Volvamos ahí al punto, ¿no? El Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento no está completo. De igual manera, el Nuevo Testamento solo puede entenderse a la luz del Antiguo Testamento. O sea, para que entiendas el Antiguo, entonces pues, te vas al el Antiguo, te vas al Nuevo. Es una ventaja que tenemos ya tenemos la revelación completa. No le podemos añadir nada. Ahí está completo todo. Entonces, si tienes alguna duda del antiguo, búscalo en el nuevo. Y vas a ver que ahí está. 6. La verdad de la palabra de Dios es discernida y aceptada espiritualmente. Alguien dice, no quieras racionalizar a Dios. No quieras entenderlo con tu razón. Porque querer entender a Dios con tu razón, simplemente es como meter el mar en un vaso de agua. ¿Se puede? No. No. Si tú quieres entender la Trinidad, que Dios es perfectamente uno, pero a la vez son tres personas, no se puede mucho. Nada más acéptalo tal como está, como dice la palabra, por fe, y un día verás y conocerás como es conocido. No verás como un velo, sino verás bien, ¿no? La cara descubierta. La razón, el estudio y la mente del hombre por sí solas no revelarán la verdad de la Escritura, ni nos capacitarán para aceptarla como verdadera. O sea, la razón, el estudio y la mente, o sea, racionalismo, humanismo, nos sirve para entender las cosas espirituales. Dice la palabra, las cosas espirituales han de ser discernidas, ¿cómo? Espiritualmente, ¿ok? Sí, o sea, no le quieres explicar fe, no le quieras hacer entender la fe a un ateo, si primero no acepta que Dios, existe Dios, ¿verdad? Perderías el tiempo. La razón del estudio, ok, un entendimiento efectivo de la Escritura depende de seguir las reglas de interpretación establecidas. Recordando que la Biblia es confiable, autoritativa e inerrable. Inerrable se refiere a que no tiene error, confiable significa que, ¿cómo entienden por confiable? Segura. O sea que lo que dice ahí es verdad, puedes confiar en lo que dice ahí. Que fue como dice y que es como dice. Dice la Biblia autoritativa, que tiene autoridad. ¿Ya? Tiempo. Ok, dice, estudia diligentemente, depende del Espíritu Santo, siga las reglas de interpretación para obtener la correcta conclusión y el correcto significado. Evita enseñar la conclusión equivocada respecto al verdadero significado del texto usando las siguientes reglas de interpretación. Página 60. Y aquí vamos a entrar a lo que son las reglas para interpretar. Reglas para interpretar. ¿Cómo interpretamos? Tarea. Entonces, si vamos a hacer un resumen. ¿Cuántos trajeron la tarea? ¿Sí se acuerdan que dejé tarea? Ok. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a hacer un resumen de la regla general número 1 y de la regla general número 2. O sea, sería la página de 60 a la 65. Eso significa que lo tienen que estudiar. Regla general 1 y la regla general 2 de interpretación. De la página 60 a la página 65. No es mucho. Lo que pasa es que el libro tiene muchos espacios. Está muy, muy así. Entonces, estudienlo. O sea, lo que yo quiero es que lo estudien para que cuando vengamos a la clase nos vayamos rápido, porque ya lo tienen predigerido, ya lo tienen masticado. ¿Vale? ¿Vale?